Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Qué hermosa mañana tenemos. Estamos viendo y aprendiendo sobre un pasaje de la Escritura a través del libro de Éxodo que habla acerca de un Dios fiel, la fidelidad de Dios, un Dios en el cual podemos confiar, un Dios que no es como las personas, no es como nosotros. No es como vos, no es como yo. Nosotros las personas vivimos en un mundo en el cual estamos sufriendo una guerra por nuestros corazones. Estamos sufriendo una guerra por su atención, hermano. Estamos en un mundo que, entre otras cosas, algo que se me viene a la mente es que cada 4 años aparecen un grupo de personas especiales que el año pasado nos hicieron votar 6 veces acá en Argentina, por ejemplo, y que estas personas, que son, por ejemplo, los políticos, entre otras cosas, dicen conocernos, se identifican con nosotros, dicen que nadie te comprende mejor que ellos, que saben realmente lo que necesitas y que en base a saber cómo sos y qué es lo que necesitas, esas personas tienen un plan, ¿no? Escuchamos muchas veces que dicen que necesitamos más solidaridad, necesitamos shock, necesitamos salud, necesitamos economía, necesitamos orden o necesitamos cambios. Muchas personas dicen saber que nos conocen. De hecho, usan las redes sociales y aplicaciones, todo lo que este contenido, en base a ponernos a nosotros como si tuviéramos patrones y en base a esos patrones determinar qué tipo de personas somos y cómo es más fácil captar tu atención, tu dinero o tu voto. Usan la tecnología para decirnos qué es lo que nosotros necesitamos para darnos de un plan que en definitiva es temporal. Frente a todas estas cuestiones, estos eventos del cambio y de este supuesto plan y este supuesto conocernos, vemos en la Escritura al Creador, aquel que en verdad nos conoce, aquel que no cambia. Y este Dios de la Escritura es acerca de quien vamos a estudiar hoy. Le pido por favor que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra, Éxodo, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró a su alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio, lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del Faraón y se fue a vivir a tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y los echaron de allí. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel su padre, él dijo, ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Respondieron ellas, un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado ir a ese hombre? Inviten a que venga y que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y él dio su hija Séfora a Moisés y ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy yo en tierra extranjera. Versículo 23. Aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó su gemido Dios, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Capítulo 3. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver qué es esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar a Dios, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate el calzado de las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado es esta: cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes, tal vez me pregunten: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le voy a responder? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy mi enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque ella nos habla, nos confronta, Señor. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y seamos transformados por ella, Señor. No nos dejes salir igual hoy que al haber escuchado tu palabra. Señor, obra en nosotros, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos comenzado la serie del libro de Éxodo, y lo primero que encontramos en el libro de Éxodo es un pueblo que está en Egipto, el pueblo de los hebreos, el pueblo de Israel, aquel pueblo que era escogido por Dios, estaba en Egipto siendo oprimido por mano de ellos por culpa de Faraón. Él es el líder que estaba generando esto en su pueblo. Y vemos que Dios, a través de muchas formas, había estado ayudando a su pueblo a multiplicarse, había estado librando a sus bebés de que sean matados por medio de los egipcios, y podemos ver la providencia de Dios por medio de eso. Y hay un bebé muy particular que fue sacado de las aguas, que es Moisés. Moisés, que podemos decir de que Dios va a usarlo para sacar a su pueblo. Lo último que vimos es un Moisés que estaba viviendo en la casa de Faraón. ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, porque su hija los rescata de las aguas, Y aquel que Faraón había dado muerte, dicho que tenía que morir, resulta que está viviendo en su casa, en la casa por medio de su propia hija. Esto es lo último que sabemos de Moisés, y que él vuelve a vivir, pasado muchos años, su infancia con sus padres hebreos, vuelve a vivir en la casa del faraón. Ahora ya pasa mucho tiempo, entendemos que a través de la escritura pasan 40 años, y dice el versículo 11, aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, bastante crecidito, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nada, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Vemos a Moisés acá, que es criado en casa del faraón, pero él en realidad es un hebreo, se considera israelita, y ve que había un egipcio maltratando a uno de sus hermanos, y no sabemos por qué, pero Moisés no tiene mejor idea que, al haber analizado la situación, dice: ok, me parece que tengo que matar al egipcio. Podemos ver que Moisés se ve que pensó varias veces esto, porque miró bastante. Dice que vio los duros trabajos que estaba haciendo su pueblo, vio un egipcio golpeando a un hebreo, entonces miró a su alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es una idea bastante tonta si nos ponemos a pensar. ¿Qué iba a hacer acaso Moisés con todos los miles y miles de egipcios que estaban torturando miles y algunos dicen millones de hebreos? ¿Qué acaso los iba a matar a todos uno por uno? ¿Qué estaba haciendo Moisés? No estaba solucionando el problema de raíz. Acá lo que podemos ver acá es que Moisés está teniendo un mal diagnóstico de la situación. Él analizó las cosas y no sabemos si obró tal vez de forma rápida, no sabemos si él obró con bronca, con ira, así de una forma sin pensarlo, y fue una reacción y mató al egipcio, pero si no se entiende por qué hizo lo que hizo. Se supone que Moisés tenía relación dentro de la casa del faraón, tal vez podría haber ido a hablar con faraón y haberle dicho: che, ¿no te parece que podrías aflojar un poco la mano con el pueblo? Tal vez dejar de torturarlos tanto. O tal vez podría haber dado una lección a ese egipcio y, en vez de ocultarlo, dejarlo que todos los otros lo vieran, como para que digan: así tengan miedo todos. Porque si no se entiende por qué hizo eso. ¿Qué iba a hacer acaso? ¿Iba a matar a absolutamente todo el ejército de Egipto? Entonces, ante un mal diagnóstico, Moisés aplica un mal tratamiento, un mal remedio, una mala medicina. Lo siguiente que vemos es que al día siguiente salió de nuevo y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Vemos de nuevo que Moisés sale. Él de nuevo tiene este espíritu de justiciero, quiere aplicar justicia por mano propia, y esta vez ve a dos de su propio pueblo que se están peleando. Entonces él va y le dice: ¿por qué se están peleando ustedes? Y las otras personas dicen: ok, vos estás haciendo el mismo análisis que hiciste ayer y mataste al egipcio, ¿qué? ¿Nos vas a matar a nosotros también? Y esta pregunta que le hacen sus hermanos es clave. Dice: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Obviamente esas personas no se veían identificadas con Moisés. No lo tenían como una autoridad ni como un juez. Tampoco como un príncipe. En este punto, en esta etapa, Moisés tenía una justicia viciada, no tenía autoridad sobre sus hermanos, tenía un mal diagnóstico, tenía un mal tratamiento acerca de la situación. Y fíjense lo que pasa, cuáles son las consecuencias de este acto. Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Vemos a un Moisés que cuando hace algo, un acto, mata a un egipcio y lo esconde. Se entera que se divulgó esto y huye. ¿Vemos un Moisés en control de esta situación? Claro que no, él no la tenía. No era un juez, no era un líder sobre sus hermanos. Tampoco lo era en relación con Faraón, porque Faraón claramente lo quería matar a Moisés. Tenía miedo. Entonces él huye y se oculta en tierra de Madián. Versículo 16 dice, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y los echaron de allí. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel su padre, él dijo, ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Respondieron, un egipcio nos ha librado de la mano de estos pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué han dejado que se vaya ese hombre? Invítenlo a que coma algo. Entonces Moisés accedió a morar con aquel hombre. Y él le dio a su hija Séfora a Moisés, y ella le dio a luz un hijo. Y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy yo en tierra extranjera. Vemos a Moisés de nuevo, que está junto a un pozo. En este pozo vienen un grupo de mujeres a sacar agua, unos pastores echan del pozo a estas mujeres. Antes se producían grandes conflictos en torno a un pozo y mucho más en medio de un desierto. Y de vuelta vemos este deseo de Moisés de querer impartir justicia, de defender, ¿no? Vemos un Moisés ahí que tenía una iniciativa, que por tercera vez él quería arreglar la situación o tal vez ser un poco el protagonista, ¿no? El defensor ahí. Algunos hablan de que tenía tal vez ahí un complejo mesiánico, Moisés, de que quería, esto voy a tomarlo con mis propias manos, ¿no? Quédense tranquilos, acá Moisés se encarga y esta vez defiende a las mujeres y echa a los pastores. Por lo menos no mató a nadie ni tiró al pozo. Pero vemos que a raíz de esto el Señor usa esta situación, y el padre de estas mujeres, que se llama Reuel, en otro pasaje de la Biblia se lo llama Jetro, le invita a Moisés, si ustedes pueden ver, a que coma algo. Y nosotros conocemos muchas historias, sobre todo los que son suegros, de que hay gente que dice, voy a invitar a comer a tal papá, y lo segundo que vemos después de esto es que la persona está morando con aquel hombre, se casa y da a su hija para que se case, ¿no? Todo había empezado con Reuel diciéndole, inviten a ese hombre a que se quede a comer a casa, y lo siguiente que vemos es que ya está morando, ya se casó, y es más, ya está por tener un hijo, y ese hijo se llama Gersón. Pero el nombre de su hijo, Gersón, tiene una implicancia muy especial, porque dice que Dios le puso Gersón porque dijo, soy peregrino en tierra extranjera. Moisés no se sentía parte de ese pueblo. ¿Qué podíamos decir? Que Moisés era un hebreo con nacionalidad egipcia que está viviendo en Madián. Los egipcios lo querían matar. Los hebreos no se identificaban con él. Se va a Madián y tampoco se siente parte de allí. Moisés se sentía un peregrino. Muchas veces vemos personas que se identifican con ciertos líderes, especialmente también, bueno, Moisés es alguien importante en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Pero por lo que vemos acá, Moisés es una persona que sin autoridad, una persona con su justicia o sus estándares viciados, un poder limitado, una persona que ni siquiera tiene tierra. Este no es el libertador de Israel. Esta persona no tiene autoridad sobre nada. Y habiendo visto ya desde Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, recién al final del segundo capítulo, vemos a nuestro protagonista, nuestro libertador que entra en escena. Les invito a que leamos el versículo 23. Aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y su clamor, a causa de su servidumbre, subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Acá está el verdadero protagonista del libro de Éxodo. Acá está el verdadero libertador. Dice la palabra que fíjense que antes, si bien estaban sufriendo esclavitud y servidumbre, por primera vez ellos claman y claman a Dios, y ese clamor sube a Dios. Dios los escucha. Ellos estaban siendo oprimidos, ellos la estaban pasando mal. Estaban siendo esclavizados con dura tarea y clamaron. Y ese clamor subió a Dios. Ahora fíjese qué hermosas palabras que usa la Escritura, la palabra, para referirse a Dios. Dice que oyó Dios su gemido, se acordó Dios de su pacto, miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. Dios no tiene oídos, pero oye, ¿no? Dios no se olvida las cosas, pero se acordó de su pacto. Dios no tiene ojos, pero mira a su pueblo. Por último, Dios tuvo en cuenta a sus hijos. Su gemido llegó a Dios mismo. Y Dios acá está usando lenguaje en forma de que nosotros podamos entender, lenguajes de hombres. Por eso le decía que Dios no tiene ojos, pero ve, no tiene oídos, pero escucha. Y no se olvida las cosas, pero se acordó Dios de su pacto. Ahora, esta palabra de que Dios se acordó de su pacto no es que Él se haya olvidado, sino que cada vez que la Biblia usa Dios se acordó de su pacto, significa que ha llegado el tiempo de actuar, ha llegado el tiempo de hacer algo en consecuencia de su pacto. Este mismo pacto es el que podemos ver en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14, dice lo siguiente. Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Dios sabía que dejando a su pueblo en Egipto iban a pasar todas estas cosas. Dios era consciente del sufrimiento del pueblo. Dios los puso en esa situación. Era parte del plan de Dios todo lo que estaba pasando y lo que estaba ocurriendo. A Dios no lo toma por sorpresa esta situación. Cuando la Biblia dice que Dios se acuerda del pacto, Él se acuerda de que 400 años atrás había dicho a Abraham exactamente todo lo que estaba pasando en este momento. Esto era parte del plan de Dios. Tener a su pueblo cautivo. Entonces esta misma opresión que el pueblo está sintiendo, esta servidumbre en la cual está siendo sometida, los israelitas, su pueblo, por primera vez claman a su Dios. Y Dios dice que miró a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. Esta palabra tuvo en cuenta, otras veces se traduce como que Dios los conoció. Dios los reconoció, y que también en la palabra, a través de toda la escritura, se puede traducir como Dios los amó. Dios los reconoció que este era su pueblo, este eran sus hijos. Estos eran aquellos que él había decidido que eran el objeto de su amor. Dios había decidido amar a su pueblo. Sin embargo, en este momento están en una situación que Dios los había puesto. ¿Es acaso Dios cínico? ¿Es acaso Dios un Dios que está jugando con su pueblo sin importarle su sufrimiento? Todo lo contrario, hermano. Absolutamente todo lo contrario. Vamos a ver el capítulo 3 en adelante cómo es el corazón de nuestro libertador, cómo es el corazón de Dios. Dice el capítulo 3, versículo 1: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver qué es esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Moisés, 40 años después, estaba en Madián, ya con 80 añitos, había salido a pastorear el rebaño, ¿no? Y lo lleva por el desierto, y en medio del desierto va a Horeb, que la palabra llama el monte de Dios. También se lo conoce como Sinaí. Y la Biblia dice que el ángel de Dios, Dios mismo, se le aparece a Moisés en medio de una zarza. Ahora, no era algo descabellado ver una zarza en un desierto, tampoco una zarza prendida a fuego. Podía pasar esto con los calores. El tema era que esta zarza no se apagaba, y a Moisés le llama la atención. Moisés, que era curioso, dice: voy a ver qué es esta maravilla, por qué no se apaga la zarza. Y cuando va, en medio de ese fuego estaba el ángel del Señor, estaba Dios mismo, una teofanía, una aparición de Dios, de Jesús en el Antiguo Testamento. Por eso él se dice la palabra que el Señor, versículo 4, vio que él, que Moisés, se acercaba para mirar a Dios, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Lo primero que vemos en este encuentro es que Dios llama a Moisés por su nombre. La Biblia muchas veces usa la repetición para hacer un énfasis en determinadas cosas. El hecho que le haya dicho Moisés, Moisés, significa de que Dios sabe muy bien quién es él. Dios conocía quién era esa persona que estaba viniendo. Él le respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Este era un desierto más, era un monte más en medio del desierto. Lo que hacía santo ese lugar no era que ese lugar tenía algo fuera de lo común o extraordinario, sino que la presencia de Dios, Dios estaba en ese lugar, y como Dios estaba en ese lugar era santo. Por primera vez Moisés se acercaba ante un ser superior a él, y Dios le dice: quítate el calzado de tus pies, porque estás ante la presencia de alguien diferente. Un ser completamente santo. En la antigüedad, quitarte el calzado de tus pies era una señal de respeto ante un superior. Entonces, no es que los pies descalzos y llenos de mugre de Moisés eran más santos sin las sandalias, ¿no? Era solamente un detalle, pero lo que Dios le estaba queriendo decir aquí es: estás ante un superior, estás ante el santo, estás ante Dios, ante el Todopoderoso, no estás hablando ni relacionándote con una persona cualquiera. Quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de ver a Dios. Dios se presenta como el Dios santo. Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es el Dios de pacto. Eso es el Dios fiel, el Dios que está llevando a cabo un plan en este momento y que ahora está por enterarse cuál es Moisés. La reacción de Moisés ante esto es aquella que tienen todos los hombres cuando ven a Dios en su santidad, en su majestad. Moisés temió porque tenía miedo de ver a Dios. Vio este fuego consumidor en medio de una zarza. Vio esta santidad que se sintió chiquito. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el pasaje de Isaías. Isaías dice que, capítulo 6, que vio al Señor alto y sublime, y su primera reacción, ¿cuál es? ¡Ay de mí, que soy pecador! Es decir, mis ojos han visto al santo. En el momento en el que ven a Dios, se exaltan sus cualidades más puras y también las nuestras más pecaminosas. Por eso lo primero que dice Isaías es: ¡ay de mí! Voy a ser consumido. Moisés tiene temor de ver a Dios, de ver a su Señor. Ahora vamos a conocer el carácter de este Señor, de este Dios que ya dijimos que es santo, este Dios que ya dijimos que es soberano, que tiene un plan, que es fiel. Y dice el versículo 7 en adelante, dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Fíjense la cantidad de expresiones y de verbos que está usando Dios para referirse a su pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo. He escuchado su clamor. Sé de sus necesidades. Estoy consciente de sus sufrimientos. Hermano, si bien Dios había puesto a su pueblo en Egipto y este estaba siendo oprimido, Dios no es un déspota, sino de que Él se apiada de su pueblo y ve su necesidad, ve su sufrimiento. De la misma manera, hermano, de que si vos en este momento estás pasando por un periodo de sufrimiento, si estás pasando por una prueba, si estás siendo oprimido, quiero decirte que Dios te ve, que Dios sabe, que si clamás a Él, Dios te escucha, que Él está consciente de lo que te pasa. Es un Dios al cual le importamos. Es un Dios que nos tiene en cuenta. Este fue su diagnóstico. Fíjense qué diferente el diagnóstico de Dios del diagnóstico de Moisés, ¿no? Dios tiene otra mirada. Dios ve el corazón. Dios ve más allá de lo que el hombre puede ver. Y como Dios realmente conoce a su pueblo, conoce a sus hijos, conoce a las personas, Él lo que dice es que ha escuchado su clamor, su sufrimiento, está consciente de él. Y por lo tanto, fíjense lo que va a hacer en el versículo 8, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Ahora, aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. De nuevo, repite por segunda vez esto de la opresión, de la esclavitud. Dios está muy consciente de lo que le está pasando a sus hijos, pero tiene el remedio correcto, porque hizo el diagnóstico correcto, ¿no? Porque Dios es Dios, porque Dios lo ve, porque Dios no es un hombre, y Él tiene el poder para salvar a su pueblo, a diferencia de un simple hombre como Moisés. Dios puede aplicar una respuesta no solamente momentánea como lo hizo Moisés, sino una respuesta eterna. Dios puede traer salvación a su pueblo. Dios descendió personalmente. Eso significa de que Él está acá y no se va a ir hasta ver a su pueblo libre. Dios se había tomado este asunto personal. Por eso había descendido, para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, una tierra donde fluye leche y miel. La tierra que Él había preparado. La tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces, Dios le dice: ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? En la primera sección nosotros lo que vimos es Moisés, una persona que no sabe bien quién es, que no sabe bien dónde vive, que dijimos que no tenía justicia, no tenía santidad, una persona que no tenía los medios para librar al pueblo, una persona que ni siquiera sabía por qué vivía donde vivía. En la segunda sección lo que vemos es un Dios que tiene las respuestas, un Dios que tiene un correcto diagnóstico, un Dios que tiene el poder para liberar, un Dios que tiene la santidad, tiene su justicia. Y en esta sección lo que vemos es ese contraste entre Dios, el Todopoderoso, y Moisés, un hombre. Después de haberle dicho a Dios todo lo que iba a hacer, la tierra que estaba preparando, el plan que tenía, y decirle: te voy a usar a vos para que saques, para que vayas a Faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, y sacar a los hijos de Israel de Egipto. Lo primero que hace Moisés es preguntar: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? De nuevo aquí el deseo protagónico de Moisés, ¿no? Esta crisis de identidad que tenía, no se sabe si le está haciendo una pregunta más profunda. Disculpa, yo no sé quién soy yo. ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Quién soy yo para sacar a los hijos de Israel de Egipto? La respuesta del Señor es alucinante, hermano. Dice: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que yo soy el que te he enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. No le contesta la pregunta a Moisés. Le responde, básicamente es: yo estaré contigo. En otras palabras, no importa quién seas vos, Moisés, acá el que importa es quién soy yo. Lo más importante es que yo estoy con vos. Como decimos en Argentina, Moisés era un cuatro de copas. Moisés no importaba. Acá lo que hacía especial a Moisés era Dios, y que Dios estaba con él, y que Dios iba a librar a su pueblo por medio de Moisés. No importa tu actitud protagónica, no importa ni siquiera que no sepas hablar, eso ya lo vamos a ver en el sermón que viene. Lo que importa es mi poder, lo que importa es quién soy yo. ¿Y sabes qué? Ellos no sabían quién era Dios. Ni Moisés sabe quién es Dios, ni su pueblo sabe quién es Dios. Entonces Dios se va a dar a conocer, se va a revelar a Moisés y a su pueblo. Lo importante acá es que yo soy Dios y que yo tengo mi pueblo ahí en Egipto y que lo voy a sacar para que me adore a mí. Y lo va, y esta va a ser la señal, que van a adorar en este mismo monte en el que estamos hablando en este momento. Y Dios le está diciendo, acá vos no sos el protagonista, vos sos un intermediario nada más para cumplir mis propósitos, que es traer a mi pueblo y tener una relación con ellos en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios, versículo 13, he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. El nombre precioso y poderoso de nuestro Dios. Moisés se anticipa lo que tal vez el pueblo pueda llegar a preguntar. ¿Cuál es el Dios? ¿Cuál es el nombre de ese Dios que nos quiere sacar, que nos quiere llevar? Entonces Dios le responde, tampoco le responde lo que le pregunta Moisés, porque no le da un nombre, sino que le da un verbo. Lo que le responde es, yo soy el que soy. Y este es el nombre de nuestro Dios, tal vez el que más engloba todo el carácter y los atributos que Dios tiene. Esta palabra acá, hermano, primero que son algunas letras, y estas letras está contenido como yo soy de ser, pero también está mezclado con seré y fui, es decir, el pasado, el presente y el futuro, en un constante ser que algunos traducen más literalmente esta palabra como el eterno. De hecho, en el texto hebreo, primero que no se atreven a decir o a hablar de este nombre, el nombre del Señor, pero no usan el verbo ser o estar, porque es atribuido a Dios. Yo soy el que soy. Yo existo. Yo soy el que tiene vida en sí mismo. Yo puedo existir en mí mismo. Eso es algo hermoso que podemos ver de Dios, ¿no? La trascendencia de Dios. Un Dios eterno. Un Dios que en este sentido eterno no significa que cumple todo el tiempo, sino por fuera del tiempo y del espacio. Un Dios que toma la historia en sus manos y puede verla, y el estar exento de ella. No lo vamos a entender jamás. Es un Dios que es. Es un Dios que existe. Es un Dios que tiene vida en sí mismo, que puede existir. Pero no es un Dios que simplemente se ha alejado del mundo y ahora nos ha dejado a nuestra merced de existir, sino que es un Dios que quiere relacionarse con nosotros, es un Dios que está consciente de nuestros sufrimientos, es un Dios que atiende nuestras necesidades. ¿Se dan cuenta? Es trascendente, es eterno, pero también nos escucha. Ve nuestras necesidades, pasa por su corazón lo que nosotros estamos sintiendo también, nos comprende. Yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy mi enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, Así les dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Yo soy el que tiene poder. Yo soy el que autoexiste por mí mismo. Yo soy el que sostiene la creación con su poder. Este Dios era el que iba a salvar a su pueblo. No un hombre. No. Dios. Ahora, ¿qué fácil se nos hace a nosotros las personas confiar en otros hombres? Y muchas veces decimos, no, porque tal, cuando venga tal, va a arreglar la economía del país y se van a solucionar nuestros problemas, y tal va a meter a preso a tal otro, y que cuando me den un aumento voy a poder hacer esto o aquello, y confiamos en nuestras propias fuerzas o en las fuerzas de alguien más. La palabra es tan clara cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Dios lo que le está enseñando acá a Moisés es que Él es el único ser digno de su adoración en el cual podemos confiar y esperar, porque Dios es aquel que tiene un plan y que lo está llevando a cabo. También podemos ver esta misma figura de Dios escuchando nuestras necesidades, descendiendo a librarnos en Jesucristo. Le pido, hermano, que me acompañe al libro de Juan, capítulo 11, versículo 33. Estamos en el pasaje donde acaba de fallecer Lázaro y Jesús llega ahí, y fíjense lo que hace Jesús cuando llega. El versículo 33 dice: cuando Jesús la vio llorando, habla de María, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, Jesús se conmovió profundamente en su espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijo: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús, Dios, también se hizo hombre, vino a este mundo y sintió también como nosotros. Le importó nuestras necesidades. De hecho, vino porque nuestra necesidad más grande que teníamos era de salvación, de ser librados del pecado. Jesús se conmueve, también ve nuestro sufrimiento. Pero fíjense qué hermoso el versículo que antecede a todo esto, el versículo 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cuáles son las primeras palabras de Jesús? Yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. Ese yo soy de Jesús es el mismo que había dicho acá cuando se había presentado ante Moisés diciendo: yo soy. Tenemos un Dios. Entonces Jesús es Dios y por eso Él es la resurrección y la vida. Versículo 26. Si todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo, el que también descendió a este mundo. Como Dios había descendido a librar a su pueblo, Jesús también vino y descendió. Creo que es especial el día de hoy estas palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque solamente tenemos vida, vida eterna en Cristo. ¿La tenés vos? Todo aquel, aunque esté muerto, vivirá porque vive eternamente con el Señor. Cuando morimos, estamos más vivos que nunca en la presencia del Señor. Un pasaje que quería compartirles, hermanos, y que es relevante al mensaje de hoy, es Mateo capítulo 22, versículo 32, dice lo siguiente: habiendo respondiendo Jesús a unos saduceos, unas personas que no creían en la resurrección y en la eternidad, en la resurrección. Dice así Mateo capítulo 22, versículos 32, Jesús dice: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Creo que es relevante, hermanos, porque el pasaje que nos ha tocado hoy, una y otra vez la palabra dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jesús dice: Dios, yo soy el Dios de ellos. No dice: yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sino de que Dios está llamando a Abraham, Isaac y Jacob como vivos, están vivos en su presencia. Y hoy como iglesia, hermanos, estamos sufriendo la partida de nuestro hermano Ibar. Y él está más vivo que nunca, hermano. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Ibar. En este momento, además porque Dios es un Dios fiel, es un Dios fiel a su pacto, y Él prometió que no solamente nos iba a salvar, sino que también nos iba a venir a buscar, nos va a venir a buscar, y nosotros lo creemos porque cada palabra, cada promesa de su pacto, el Señor la cumplió. Y también esto lo va a cumplir. Y algún día estaremos con el Señor, alabando juntos su gloria por siempre. Podemos tener plena fe y certeza y confianza de que vamos a pasar eso también. De que estaremos con Él. Estaremos con nuestro Dios por siempre, alabándolo, adorándolo, con nuestro hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sos un Dios de poder. Sos un Dios, Padre, que tu palabra dice que cualquiera que crea en ti, Señor, va a vivir por siempre, Señor. Y tu palabra dice que cualquiera que pone su fe, Señor, tiene la vida eterna. Padre, que si hay alguien acá que nunca ha confiado en ti como su Salvador, Señor, pueda hacerlo ahora. Que pueda poner su fe, no en hombres como Moisés, en ti, Señor, nuestro verdadero libertador. Aquel que realmente, Señor, le preocupa cómo estamos. Aquel que realmente ha provisto de salvación, Señor, por medio de su Hijo. Aquel que ha descendido, Señor, a librarnos, a salvarnos. Padre, gracias. Gracias por Cristo, gracias por tu palabra. Trae consuelo, Señor, a nuestro corazón, sabiendo de que aún en medio de las adversidades, Señor, y de la opresión y de los malos tiempos, vos sabés cómo estamos. A vos te importamos, Señor. Y estás pronto a salvarnos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.